Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Muy buenos días y bienvenidos a Herrera en COPE. Un saludo de Paloma Tortajada en este lunes 31 de julio. Se nos va el mes de julio en una jornada en la que vamos a tener menos calor por el oeste y por Canarias y mucho calor, sin embargo, en Baleares. En el interior, pues cielos despejados y mucho sol. Una jornada pues calurosa, como la que hemos tenido durante este fin de semana. ¿Y a esta hora de qué estamos pendientes? Pues de Venezuela. Nicolás Maduro pretende consumar su autogolpe de Estado con la elección de la Asamblea Constituyente. Ha sido una larga madrugada después de una jornada en la que ha imperado la violencia. Se van conociendo datos poco a poco. Vamos a conectar ya con Caracas, corresponsal de la cadena COPE, Alicia Hernández. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches, madrugada aquí desde Caracas. Fue hace unos minutos, acaba de dar la rectora, Tibice Lucena, la rectora del Consejo Nacional Electoral, resultado de participación en este proceso electoral, del que ha dicho que, bueno, que es una elección inusual en todos los sentidos. Han sido más de 8 millones de venezolanos, 8.800.000 venezolanos, un 41,53% del padrón electoral, el que, según el CNE, ha participado en este proceso de la Asamblea Nacional Constituyente. Curiosamente, más participantes de los que votaron por Chávez en su última elección, en octubre de 2012, y más también de los que votaron por el presidente Nicolás Maduro en abril de 2013, que fueron en su momento 7.5 millones de personas.
¿Cuándo más o menos, Alicia, podríamos conocer los resultados del referéndum?
Pues este ha sido el primer boletín. Se espera que posiblemente en una hora, hora y media, se dé otro segundo boletín. Si bien todo el resultado de estos, cuáles serán los miembros de esta Asamblea Nacional Constituyente, no se sabrán hasta el próximo 1 de agosto, será ese día cuando se haga la elección de los 8 candidatos indígenas. De todo modo, hay que recordar que absolutamente todos, o prácticamente todos los participantes de esta elección son afines al chavismo, en cualquier caso no son parte de la oposición, que se negó a participar en el proceso por considerarlo ilegítimo e inconstitucional.
Alicia, la jornada ha estado marcada sin duda también por la violencia en las calles de Venezuela.
Sí, ha sido de los días más violentos, sin duda, desde que empezaron las protestas. Según el Ministerio Público, en las últimas 24 horas al menos ha habido 10 muertos en distintas zonas del país, algunos por represión durante las manifestaciones, y decenas de heridos. También, solo en Caracas se ha podido ver imágenes muy impactantes de tanto de manifestantes con pistolas, como quema de motos, como represión exacerbada por parte de las fuerzas del Estado.
Pues Alicia, volvemos a conectar contigo a partir de las 7 de la mañana, a ver si para esa hora ya se tienen los resultados oficiales, pero me quedo con ese dato que dabas, el dato de participación, el primer dato oficial, 41,53%, que curiosamente son más votantes de los que votaron a Hugo Chávez e incluso en la elección de Nicolás Maduro. Con la elección de la Asamblea Constituyente, Venezuela, sin duda, está cada vez más aislada. Nicolás Maduro se ha cargado literalmente el Parlamento Democrático que lideraba la oposición y el país entra en una senda peligrosa de enfrentamiento civil. Venezuela llegó a ser uno de los países más ricos del mundo con las mayores reservas de crudo. Nada que ver con lo que es hoy. El PIB sigue cayendo. Lo hizo un 18% en 2016. Lo hará un 12% este año. Hay escasez de alimentos, de medicinas. Apenas hay turismo. La agricultura está paralizada prácticamente y se ha convertido en un país peligroso. peligroso en un auténtico polvorín. La Unión Europea va a analizar hoy los resultados, pero ya ha advertido de que todas las opciones están abiertas, incluidas las sanciones a Venezuela. Estaremos muy pendientes de los resultados que vamos a ir conociendo a lo largo de este programa, a lo largo de la mañana. Y también estamos pendientes ahora de la evolución de tres incendios forestales que afectan a nuestro país. El que más preocupa es el de Yeste, en Albacete, que sigue avanzando desde hace 4 días. Son más de 2.000 hectáreas arrasadas, 7 pedanías que han sido evacuadas, alrededor de 500.000 de personas. En cuanto al incendio que afecta al Parque Natural de Arribes del Duero, en Zamora, el fuego está estabilizado, pero no controlado, tras haber quemado más de 2.500 hectáreas. Un fuego que, según las autoridades, fue intencionado. Y en Sevilla, los equipos de extinción están trabajando, lo han hecho durante toda la noche, en el incendio que se declaraba ayer por la tarde en el paraje de la localidad sevillana de Guadalcanal. Dada la intensidad de las llamas, y hasta que puedan actuar esta mañana los medios aéreos, se han tenido que enviar más medios terrestres a la zona. Por lo demás, la semana comienza con la clase política prácticamente de vacaciones, pero con la mirada puesta en el desafío independentista. Hoy va a ser el Tribunal Constitucional el que estudie el recurso presentado por el Gobierno central contra la reforma del reglamento que aprobó la pasada semana el Parlamento de Cataluña. ¿De qué reforma estamos hablando? Pues la reforma para aprobar de manera rápida las leyes de la desconexión, las llamadas leyes de la desconexión, que se puedan aprobar estas leyes en lectura única en cuestión de horas y sin apenas debate. El presidente del tribunal, Juan José González Rivas, ha convocado a los magistrados a las 5:30 de la tarde y con la mera admisión a trámite conllevaría la suspensión temporal de la reforma aprobada por el Parlamento catalán, que lo que busca es allanar el camino para llegar a ese referéndum ilegal del 1 de octubre. ¿Cómo tratarán de sortear entonces la suspensión los independentistas? Habrá que estar atentos al siguiente paso. Los que siguen como si nada son los de Juntos por el Sí y la CUP, que hoy van a registrar la ley para el referéndum ilegal. Es la ley con la que aspiran a poder convocar y organizar este referéndum, porque hasta el momento les recuerdo que no se sabe nada de nada. No lo han convocado, no hay urnas y tampoco hay censo. Ojo con algunas actuaciones de quienes solo se miran al ombligo y rechazan todo lo que venga de fuera. Porque Arran, que son los cachorros de la CUP, ha reivindicado el ataque contra un autobús turístico en Barcelona. El jueves, 4 encapuchados asaltaron el vehículo, pincharon las ruedas, lo llenaron de pintadas en las que se leía, entre otras cosas, «El turismo mata los barrios, destruye el territorio y condena la miseria a la clase trabajadora». Pues si no fuera por el turismo, si no fuera por el turismo en este país, que es importantísimo, la riqueza económica de todos aquellos que vienen a nuestro país a disfrutar de sus vacaciones y que nos aportan muchísimo a la economía de este país, ahora resulta que el turismo solo es de la burguesía y del capital. Bueno, estupidez la más grande que hemos podido escuchar en las últimas horas. Esto es vandalismo, así se llama, en toda regla. Y lo raro es que el Ayuntamiento de Ada Colau, el Ayuntamiento de Barcelona, haya sido demasiado tibio con lo ocurrido. La oposición le acusa de tratar de ocultar el ataque durante 2 días. Es cierto que esto ocurre el jueves y se desconoce hasta el sábado. Más centrado parece el consejero de Empresa Santivila, que ha calificado el ataque de intolerable y que ya ha anunciado que llevará a los responsables ante la justicia. Vaya papeleta que han tenido este fin de semana en Sevilla. Susana Díaz y Pedro Sánchez volvían a verse tras el Congreso Federal del mes de mayo, haciendo como que, bueno, aquí no ha pasado nada, qué bien todo, qué buen rollito, cuánta sonrisa forzada. Eso sí, a solas no hablaron ni 5 minutos. El mensaje clarísimo, el que le dejó Susana Díaz a Pedro Sánchez delante de todos los socialistas andaluces: lealtad vas a tener toda, pero no me hagas elegir entre 2 lealtades. Claramente le decía, no me hagas elegir entre el partido y Andalucía. Hay 2 nombres propios en la actualidad de la jornada. Uno, Cristiano Ronaldo, que declara a las 11:30 de la mañana en el juzgado de instrucción de Pozuelo por la Fiscalía. porque la Fiscalía le acusa de defraudar a Hacienda 14,7 millones de euros entre 2011 y 2014. Se le acusa de crear un sistema para no declarar la mayoría de sus derechos de imagen. Regresa de sus vacaciones en el Caribe y lo primero que tiene es esta cita con la justicia. Y la otra protagonista, Mireia Belmonte, que sigue imparable. La española ha terminado el Mundial de Hungría con una plata en 400 estilos, una plata luchada, luchada hasta el último minuto y con sufrimiento, que también lo hubo. Pero cierra un Mundial estupendo, ahora nos lo va a contar todo Felipe Romero. Y para historia, la de la empleada de un banco de Alicante que se llegó a gastar más de 1 millón de euros de la cuenta de un cliente ruso de 80 años que llegó pues hace 25 años a una localidad de Alicante y que le había confiado pues absolutamente todo. No le pedía extractos, él hacía sus operaciones, pero no le pedía ningún extracto. Total que cuando el hombre se iba de vacaciones a su país, esta señora lo que hacía era ir sacando dinerito de la cuenta corriente de este señor. Y luego cuando él volvía y le pedía el extracto, pues falsificaba los datos. Total, que se daban cuenta de que esta, trabajadora del banco, llevaba una vida, se hacía unos viajes con su marido a sitios exóticos, carísimos, y encima iban y lo contaban en las redes sociales. Así que el señor de 80 años empezó a sospechar, lo puso en manos de la Guardia Civil, y claro, una cosa así, más de 1 millón de euros que tú le quitas a alguien, pues eso desde luego tiene que salir en algo, y más si trabajas en un banco. Así que al final la han detenido, la mujer ha quedado en libertad con cargos tras pasar a disposición judicial. Ya le iré contando más datos de esta historia porque es realmente tremenda, tremenda. Bueno, así comenzamos. La actualidad de este lunes 31 de julio, pero hay más asuntos, los vamos a repasar ya en titulares con Dani Trigo.
Es noticia el atentado aéreo que la policía australiana ha conseguido frustrar en la ciudad de Sídney. Hay 4 personas detenidas. Según la investigación, los planes de provocar una masacre en la ciudad australiana tenían inspiración yihadista. Malcolm Turnbull es el primer ministro australiano.
La principal operación de lucha contra el terrorismo continúa con estas operaciones y, por supuesto, es un ejemplo de la forma en que se descubren e interrumpen las trampas terroristas.
En Zaragoza se investiga el fallecimiento de un niño de 9 años. Padecía parálisis cerebral. Murió por inhalación de humo, víctima de un incendio en su casa. En el momento del siniestro se encontraba solo en el domicilio. Hoy concluye el plazo para que Cataluña devuelva al monasterio ostense de Sigena los 44 bienes religiosos expoliados en su día al cenobio aragonés. Maite Pérez es la consejera de Cultura de Aragón.
Lo que le vamos a solicitar a la jueza es que nos autorice el día 31 de julio, autorice la entrada en el Museo del Herida a los servicios técnicos del Gobierno de Aragón para incautar judicialmente los bienes.
Y dejamos atrás el Día Mundial contra la Trata de Personas. El Papa Francisco se ha sumado a la condena de esta práctica, pidiendo a todos los cristianos que rechacen la explotación laboral y sexual de adultos y menores.
Sembra que ci siamo
Parece que nos hemos acostumbrado a considerarlo como algo normal.
Una cosa normal.
Esto es malo, cruel y criminal.
Es crudele. E criminale.
Y en deporte, su sonrisa de nuevo en las portadas de todos los diarios. Mireia Belmonte, Felipe Romero, buenos días.
Buenos días, Paloma. Nueva medalla para la nadadora española en los mundiales de natación de Budapest, esta vez de plata en los 400 metros estilo, tras una espectacular final que le permitió subir de la cuarta a la segunda posición. También fue la cara amable de la jornada, pero la triste estuvo en el fútbol femenino, donde España se despidió del europeo en cuartos de final tras ser eliminadas por Austria en la tanda de penaltis. Y por último, en fútbol, la actualidad la acapara completamente Cristiano Ronaldo, que a partir de las 11 de la mañana declara en los juzgados de Pozuelo de Alarcón como investigado por presunto fraude fiscal.
Así hemos comenzado esta mañana de lunes, un día raro, un día en el que unos vuelven de las vacaciones, otros están a punto de cogerlas, y aquí estamos contándoles la actualidad en la cadena COPE. Son las 6 y 13, las 5 y 13 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 6 y cuarto, las 5 y cuarto en Canarias. Mira que nos gustan, las aceitunas de mesa. Son un producto representativo de nuestro país, lo que hoy conocemos como marca España. De hecho, somos el principal exportador a Estados Unidos y un referente a nivel mundial. Sin embargo, esta industria está en entredicho después de la denuncia realizada por dos empresas de California, y es que acusan al sector de competencia desleal. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Muy buenos días, Paloma. Ahora que está de moda aplicar términos en inglés, que así parece que somos más modernos, esto que denuncian en Estados Unidos es un fenómeno conocido como dumping, pero lo vamos a explicar en castellano. Esto es realizar importaciones subsidiadas, ayudas económicas, y comercializarlas a un precio inusualmente bajo. Esto es lo que denuncian estas dos empresas. Así las cosas, cabe destacar cómo está nuestro sector de la aceituna. Somos líderes y referentes en todo el mundo. Antonio de Mora es el secretario general de la Asociación Española de Exportadores de la Aceituna.
En la rama de la industria, España es el líder en elaboración, en comercialización, líder en los principales mercados del mundo, y bueno, pues somos la referencia, con lo cual podemos decir que el sector está bastante bien.
Desde España, el sector afirma que las acusaciones son infundadas. Señalan claramente que las empresas españolas están comercializando dentro de la legalidad de la Unión Europea y de la Organización Mundial de Comercio. Lo primero será estudiar si realmente se está haciendo daño al sector aceitunero de California y si las exportaciones de España son una amenaza real, como ellos afirman. Ahora están en proceso de analizar, con ayuda jurídica, qué documentos e información es necesaria para defender las exportaciones de las aceitunas de mesa. La Unión Europea, por cierto, ya se ha posicionado en este caso, ofreciendo apoyo para la defensa de la industria aceitunera en España. En caso de una resolución negativa para la industria española de la aceituna de mesa, esta sanción podría suponer el cierre del mercado durante 5 años, sí, y la pérdida estimada es de 350 millones de euros y podría alcanzar los 700 millones en el peor de los casos. Esto último si la sanción se prorrogase durante otro lustro. En fin, sea como fuere y pase lo que pase, nuestras aceitunas son las mejores del mundo, como cantaban en el anuncio de la española.
Es la española. Una aceituna como ninguna, está rellena de rica anchoa.
A veces una buena aceituna, eso sí, si es española, pone las cosas en su sitio. Bueno, hoy conoceremos la decisión del Tribunal Constitucional sobre la desconexión exprés de Cataluña. El presidente del Gobierno, Rajoy, comienza sus vacaciones con la cabeza y la mirada puesta en el desafío independentista. María Daván, buenos días.
Buenos días. El Gobierno ha colgado el cierre por vacaciones. Cierre a medias, eso sí. Mariano Rajoy sigue pendiente del desafío independentista catalán y atento a lo que hoy decidirá el Constitucional. Todos los ministros están localizados, además, para poder actuar de inmediato ante el verano caliente que auguran desde la Generalitat. Rajoy seguirá los acontecimientos desde Galicia. Participará, como es habitual, en algún acto de su partido allí, y el día 7 se desplazará a Mallorca para celebrar el tradicional despacho veraniego con el rey don Felipe en el Palacio de Marivent. El Ejecutivo volverá a reunirse el 25 de agosto.
Seguimos pendientes de 2 incendios forestales, en concreto el que afecta a la localidad albaceteña de Yeste. Hasta 7 pedanías se han visto afectadas por el fuego y ha habido desalojos. COPE Albacete, Mari Carmen Benítez.
El incendio de Yeste, que continúa en nivel 2 de emergencia, arrasaba hasta la tarde de ayer un total de 2.000 hectáreas. Durante toda la noche, las brigadas terrestres trabajan para atajar el frente este de este incendio hasta la vuelta de los medios aéreos a primera hora de la mañana. En la jornada de ayer tarde, el viento cambiante y las altas temperaturas complicaron las labores de extinción en Yeste. La dirección técnica solicitaba ayer tarde como medida preventiva la evacuación de 7 aldeas cuyos habitantes fueron reubicados en las localidades de Molinicos y Yeste, sumando un total de 17 núcleos de población evacuados con al menos 250 desplazados desde que el pasado jueves se originó el incendio. Los vecinos de Moropeche, Los Ignacios y Tejeruela fueron trasladados a Yeste, mientras que los de Cañada Morote, Casas de Francisco, Casas del Collado y El Pardal fueron alojados en Molinicos. Ante posibles afecciones por inhalación de humo, se estableció el confinamiento en Molinicos, recomendándose que ante cualquier síntoma por exposición al humo se acudiese a los servicios sanitarios. El consejero de Agricultura y Medio Ambiente presidirá al mediodía de hoy lunes una nueva reunión en el puesto de mando avanzado del incendio en Yeste, en el que se evaluarán los avances y los daños.
El que ha mejorado en las últimas horas es el que afecta al Parque Natural de las Arribes del Duero, en Zamora. COPE Valladolid, Javier Luna.
Más de 200 operarios y una quincena de medios aéreos han intervenido sobre el terreno. El fuego tuvo su origen a las 12:20 del mediodía del pasado sábado en 2 focos, Pino del Oro y Castro de Alcañices. Todo apunta a que podría haber sido intencionado. Juan Carlos Suárez Quiñones es el consejero de Fomento y Medio Ambiente.
2 focos a la vez, a 2,5 kilómetros, 2 focos a favor de la reproducción según el viento, y por lo tanto con unos indicios racionales claros de criminalidad.
El viento ha sido el principal enemigo de los servicios de emergencia, con rachas que han alcanzado los 40 kilómetros por hora.
Juana Rivas, la madre a la que la justicia le dijo que tenía que entregar a sus dos hijos de 11 y 3 años a su padre condenado por violencia machista, sigue en paradero desconocido. Su abogada va a presentar hoy un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Granada, Juan de Dios Jerónimo.
Se complica y mucho la situación jurídica de Juana Rivas. El procedimiento ha pasado ahora a la vía penal. El próximo día 8 de agosto tendrán que comparecer todas las partes, algo que ha molestado y mucho al Centro Municipal de la Mujer de Maracén. Están asombrados ante la premura con la que el juzgado de instrucción número 2 de Granada está actuando. Asegura el círculo cercano a Juana Rivas que siguen sin saber absolutamente nada de esa mujer que permanece en paradero desconocido desde que el pasado miércoles por la tarde no entregara a los niños en el punto de encuentro familiar de Granada para que los acogiera el padre y los llevara a Italia, donde tienen fijada su residencia habitual.
El Papa Francisco denunciaba ayer domingo el tráfico de niños y adultos para ser explotados laboral o sexualmente. Su mensaje coincidía con el Día Mundial contra la Trata de Personas. Corresponsal del Vaticano, Ángeles Conde, buenos días.
Buenos días. El Papa ha pedido un mayor compromiso en la lucha contra el tráfico de personas. Así lo hizo durante el rezo del Ángelus este domingo, en el que de forma contundente lamentó que el mundo se haya acostumbrado a considerar algo normal la trata de seres humanos. Está mal, es cruel y un crimen, clamó el Santo Padre ante los peregrinos congregados en la Plaza de San Pedro. El Papa Francisco pidió oraciones por los hombres, mujeres y niños víctimas de la explotación laboral sexual y del tráfico de órganos, un mal que calificó como lacra aberrante, una esclavitud moderna que debe ser adecuadamente combatida, concluyó el Santo Padre.
La policía australiana conseguía evitar un atentado aéreo en la ciudad de Sídney. Según la investigación, los planes de la masacre tenían inspiración yihadista. Paloma Herce, buenos días.
Buenos días. El primer ministro de Australia, Malcolm Turnbull, informaba de esta operación antiterrorista en la que han sido detenidas 4 personas. Después de las redadas realizadas en los suburbios de Sídney, las fuerzas de seguridad han incautado diverso material para fabricar explosivos. Malcolm Turnbull, primer ministro de Australia, ha prevenido de que la amenaza terrorista es muy real.
La principal operación de lucha contra el terrorismo continúa con estas operaciones y, por supuesto, es un ejemplo de la forma en que se descubren e interrumpen las trampas terroristas.
Turnbull añadió además que el primer objetivo del gobierno australiano es proteger a la población. Las investigaciones revelan que los sospechosos podrían haber planeado introducir una bomba casera en el avión y defienden que el ataque frustrado tenía inspiración islamista. La policía tiene previsto realizar más registros.
La música de REM. Un 31 de julio de 1958 nacía en el Reino Unido Bill Berry, el que fuera durante muchos años batería del grupo. Vamos a repasar las líneas de comunicación con este programa. Estamos en Twitter, @HerreraEnCope. Tomen nota de nuestro WhatsApp, al que pueden dejar sus mensajes, sus opiniones. Es el 699-1314, 699-1314. El contestador automático al 91-522-3379. Y nuestro correo electrónico, herreraencope@cope.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Buenos días, madrugadores. ¿Cómo va la mañana? Los más madrugadores, los que comienzan a trabajar, los que están ya en la carretera, en el Tajo, a las 6:30, a las 5:30 en Canarias, en un lunes, lunes 31 de julio, una jornada en la que van a bajar un poco las temperaturas en Canarias y en el Cantábrico, donde incluso los cielos van a estar nubosos y habrá que sacar el paraguas en algún momento del día. Sin embargo, van a seguir siendo muy altas las temperaturas en el interior y en Baleares. Y a esta hora estamos pendientes de los datos que van llegando a cuentagotas desde Venezuela, donde Nicolás Maduro se dispone a consumar su autogolpe de Estado con la elección de la Asamblea Constituyente. Tras una jornada de votación marcada por la violencia, pues a esta hora se van conociendo algunos de los primeros datos que ha ofrecido el Consejo Nacional Electoral. Es el primer dato de participación. Dice que han votado 8 millones de venezolanos. Esto supone el 41,53% del censo, que curiosamente son más votantes de los que eligieron a Hugo Chávez y también de los que votaron a Nicolás Maduro. La oposición habla de fraude. La oposición solamente habla del 12% del censo electoral el que habría votado. En cualquier cosa, poco a poco iremos conociendo los datos. El Consejo Electoral incluso llegó a ampliar a última hora de la tarde el horario de los colegios electorales, según los chavistas, ante la afluencia masiva de votantes que había. Iremos conociendo la elección de esta Asamblea Constituyente en una jornada en la que la violencia se adueñaba de todo el día. De al menos 10 personas han muerto, según la Fiscalía, 14 según la oposición, y desde que comenzaron las protestas hace 3 meses han muerto 117 personas. Con la elección de esta Asamblea Constituyente, Venezuela estaría cada vez más aislada. Nicolás Maduro se ha cargado literalmente el Parlamento Democrático que lideraba la oposición y el país ha entrado en una senda peligrosa de enfrentamiento civil. La Unión Europea analizará hoy los resultados, pero ya ha advertido que todas las opciones están abiertas, incluidas las sanciones. La Asamblea Constituyente ha nacido con un amplio rechazo de puertas afuera. Son bastantes los países que se muestran preocupados por el futuro de Venezuela y que ya han dicho, como es el caso de España, que no van a reconocer esta Asamblea Constituyente si no es fruto de un amplio consenso nacional. Esos 545 delegados que serán elegidos en este nuevo órgano se instalarán prácticamente en 72 horas y comenzará el proceso para reformar la Constitución, con el que se apuntala y se refuerza el régimen bolivariano. La Asamblea Constituyente, entre otras funciones, ampliará las atribuciones de los jueces y en su punto de mira, como se pueden imaginar, está en primer lugar la fiscal rebelde azote del chavismo, Luisa Ortega, pero tampoco se descarta alguna nacionalización importante, por ejemplo, de la banca. Así que iremos poco a poco esta mañana conociendo los datos que lleguen desde Venezuela y hablando precisamente con algunos de sus protagonistas. Por lo demás, en nuestro país hoy el Tribunal Constitucional va a estudiar el recurso presentado por el Gobierno contra la reforma del reglamento del Parlamento de Cataluña, que es el que pretende allanar el camino hacia el referéndum ilegal del 1 de octubre. Y la CUP y Juntos por el Sí, que hoy van a registrar la ley para el referéndum ilegal, que es con la que aspiran a poder convocarlo y organizarlo. Es muy interesante el dato que vamos a conocer esta mañana del Instituto Nacional de Estadística, que va a publicar la cifra de turistas extranjeros que han llegado a España hasta el mes de julio. Y digo que es muy interesante, sobre todo para que lo escuchen algunos, como Arran, que son los jóvenes de la CUP, que son al final los que han reivindicado el ataque contra un autobús turístico en Barcelona el pasado jueves, cuando 4 encapuchados
Al saltaron el vehículo, pincharon las ruedas y lo llenaron de pintadas en las que se decía que el turismo mata los barrios, destruye el territorio y condena la miseria a la clase trabajadora. Pues será muy interesante conocer la cifra de turistas extranjeros que siguen llegando a España en unas cifras récord, y en este caso el dato que vamos a conocer es hasta el mes de junio. La fotografía del día sin duda la habrá protagonizar Cristiano Ronaldo. Declara a las 11:30 de la mañana en el juzgado de instrucción número 1 de Pozuelo como investigado tras la denuncia presentada por la Fiscalía, en la que se le acusa de defraudar a Hacienda 14,7 millones de euros entre 2011 y 2014. Veremos a ver lo que dice en esta comparecencia, que como está en fase de instrucción, se va a hacer a puerta cerrada. Y los Reyes y sus hijas están ya en Palma de Mallorca. Hoy van a protagonizar el tradicional posado ante los medios de comunicación en el Palacio de Maribel. Son algunas de las noticias que iremos conociendo, que iremos viendo a lo largo de esta jornada de lunes 31 de julio, pero hay más. Se la vamos a contar ya en titulares con Dani Trigo.
Una explosión de gas en una vivienda deja un muerto y 13 heridos en la localidad navarra de Puente la Reina. Los vecinos salieron a la calle tras escuchar la potente deflagración. El suceso coincidía con las fiestas patronales de la localidad navarra. 9 personas han muerto durante el fin de semana en las carreteras. Son datos, eso sí, provisionales de la DGT. No incluyen, por ejemplo, al joven de 28 años que ha fallecido en una colisión frontal esta madrugada en la localidad madrileña de Daganzo. Lo ha contado a COPE el portavoz de emergencias, David García.
Se trata de un choque frontal entre dos turismos. En uno de ellos viajaba un varón de 28 años que ha fallecido en el acto. En el otro turismo viajaba un varón de 40 años que presenta fracturas en brazos y piernas, trasladado en estado grave al hospital de Torrejón de Ardoz.
En el exterior aumenta la tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte. 2 bombarderos norteamericanos han sobrevolado en las últimas horas la península de Corea en una demostración de fuerza. El presidente Donald Trump ha advertido a China de que no permitirá más connivencia con el régimen de Pyongyang. Y también es noticia el atentado aéreo que la policía australiana ha conseguido frustrar en la ciudad de Sydney. Hay 4 personas detenidas. Según la investigación, los planes de provocar una masacre tenían inspiración yihadista. Malcolm Turnbull es el primer ministro del país.
La principal operación de lucha contra el terrorismo continúa con estas operaciones y, por supuesto, es un ejemplo de la forma en que se descubren e interrumpen las trampas terroristas.
Y en deportes, hasta aquí Felipe Romero, que en un instante nos va a contar, bueno, todo lo que ha hecho Mireia Belmonte. Espectacular, una vez más, Mireia Belmonte en el Mundial de Hungría. Se lleva 3 medallas, un oro en 200 mariposa, plata en 1500, plata en 400 estilos, además de Ronaldo, que ya les he contado también. Y en europeo femenino, en el europeo femenino de fútbol, ahí nos hemos quedado. España ha sido eliminada por Austria en cuartos de final en los penaltis. En un instante le vamos a contar toda la actualidad deportiva que viene hoy también cargada este lunes. Son las 6:37, las 5:37 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, Felipe, ¿por dónde empezamos la actualidad deportiva?
Pues hay que empezarla, como no, con Mireia Belmonte, nueva medalla para la española, la tercera en estos mundiales de Budapest, esta vez en los 400 metros estilos. Iba rezagada a falta de 100 metros, e iba cuarta, pero en los 100 metros finales, en la especialidad de crol, apretó en su especialidad en esa prueba para subir de esa cuarta posición a la segunda y lograr una plata histórica, su tercera medalla en unos mundiales perfectos para ella, que así ha pasado a lo largo de esta semana.
Bueno, pues el primer día fue difícil entrar en competición, con 2 pruebas muy seguidas, pues el 1500 pues fue mejor, la plata al día siguiente, tercera de competición, y después ya me puse enferma, y bueno, esos últimos 4 días ya le pasa un poquito mal por el tema de mocos, que no podía respirar muy bien en la piscina, de dolor de cabeza, de malestar. Al final he tenido que dejar a un lado eso y competir como si estuviera bien.
Es que si te encuentras ya mal sin nadar, imagínate ya en competición, teniendo que respirar, teniendo que...
Sí, la capacidad pulmonar que se afecta mucho, y aún así, fíjate cómo ha acabado el Mundial.
Ayer la vimos sufrir un poquito, sí.
Sufrió un poco, pero es como siempre, remonta al final, y fíjate cómo ha acabado el Mundial, que los primeros días en los que estaba bien se la veía un poco más floja, y cuando ha estado mal, se supone, ha acabado mejor. 4 medallas acumula ya en su historial, 4 medallas en Juegos Olímpicos, 1 oro, 2 platas y 1 bronce, 6 en Mundiales, 13 en Europeos, sin contar los de Europeos y Mundiales en piscina corta, la mejor deportista española de la historia, sin ninguna duda, como decía Ángel García. Y esta fue la cara amable que tuvimos en esa jornada. La cara amarga nos la dejó la selección de fútbol femenino, que cayó en los penaltis en esos cuartos de final del europeo femenino ante Austria 5-3, un partido dominado completamente por la selección española, pero en la lotería de los penaltis no tuvimos esa suerte de pasar a semifinales, lo que hubiera sido un gran hito en el deporte español también. Y en cuanto a protagonistas individuales del día en el fútbol, hay dos, como a lo largo de toda la semana. El primero de ellos también es Neymar.
¿Qué hay de nuevo?
Hay de nuevo. Ayer informó Elena Condis en los micros del partidazo que ahora mismo Neymar se encuentra viajando a China para hacer un vuelo publicitario, pero seguramente haga parada en Doha para pasar reconocimiento con el Paris Saint-Germain, una táctica que usó también el Paris Saint-Germain en su momento para firmar a Zlatan Ibrahimovic. Le hizo parar allí en la ciudad catarí para pasar ese reconocimiento médico previo a la firma del contrato. Y cómo no, el gran protagonista, el que va a acaparar hoy titulares.
Es verdad que terminó el partido del Barça-Madrid y cogió un avión. Sí, se marchaba a China para un compromiso.
Sí, para un vuelo publicitario, ¿no?
O sea, que va a hacer una paradita.
Y hará parada en Doha. Esa posible salida de Neymar Jr. La comentó también ayer en el partidazo. La comentó Sergio Ramos, el capitán del máximo rival de Real Madrid.
Hombre, yo creo que es un grandísimo futbolista y es una pieza clave para el Fútbol Club Barcelona. Y bueno, el futuro de cada uno lo decide uno mismo. Y para nosotros, obviamente, nos quita un problema porque después los partidos clave contra nosotros, pues obviamente marca la diferencia.
Claro.
Lógicamente, para Sergio Ramos, cuanto menos cracks tenga el Barcelona, mucho mejor para él y su equipo. Y como decíamos, el otro gran protagonista de la jornada futbolística, aunque fuera de ese aspecto deportivo, es Cristiano Ronaldo, que a partir de las 11 estará por los juzgados de Pozuelo de Alarcón para declarar como investigado por ese presunto fraude fiscal de 14,7 millones. Recordemos que si la fiscalía y la jueza siguen adelante con el proceso, podría tener incluso pena de prisión Cristiano Ronaldo, y es lo que intenta evitar su defensa.
Su defensa y, bueno, la explicación, vamos a ver qué explicación da esta mañana. Y
sí, ha dicho que quería responder a todas las preguntas.
Uh-huh. Vuelve de vacaciones, está descansado, y antes de que se incorpore ya a la concentración del Real Madrid, vamos a ver qué explicaciones que da. En cualquier caso, va a ser el protagonista su llegada a esos juzgados de instrucción, porque la comparecencia, lo que es la declaración, no es pública.
Correcto.
Así, al estar en fase de instrucción el caso. Gracias, Felipe.
A ti, Paloma.
Son las 6:43, las 5:43 en Canarias. Tenemos ya todos los periódicos de esta jornada de lunes, los ha repasado Paco Ventura. Buenos días, Paco.
Paloma, buenos días. Primer protagonista, Maduro, dice ABC que el presidente venezolano, al que llama dictador, encubre con violencia y represión el fracaso de su constituyente. Baño de sangre en el madurazo, titula La Razón, que habla de varios muertos y fuerte represión en las calles. El Mundo asegura que Maduro perpetra su golpe y añade que el presidente sienta las bases para un superpoder de poderes. Y El País titula: violencia y abstención en la constituyente de Maduro. Susana y Pedro y sus sonrisas forzadas en el Congreso Socialista de Andalucía. Lealtad condicionada, dice ABC. Díaz y Sánchez guardan las formas, pero no logran esconder sus enfrentamientos. Este diario avanza que el PSOE intentará, tras el 1 de octubre, reducir las atribuciones del Tribunal Constitucional. Los besos tibios de la bicefalia, dice La Razón. El País también muestra la fingida felicidad de ambos y destaca las palabras de ella. Él, Pedro, no me hagas elegir entre dos lealtades. El Mundo nos cuenta que Díaz y Sánchez evidencian que el PSOE sigue partido en dos. Los cachorros de la CUP también son protagonistas, pero por su salvajismo. La Razón fotografía el autobús turístico destrozado por los ultraizquierdistas vinculados a ese partido radical. La Vanguardia explica que las juventudes de la CUP reivindican ese asalto. ABC se centra en que el director de los Mossos cree que la Constitución no es el límite, y El País dice que el soberanismo catalán planea el bloqueo del Constitucional. Ronaldo, como decíais, después de los rumores sobre su posible salida del Madrid, declara hoy como investigado por 4 delitos fiscales, según ABC. La Razón asegura que Ronaldo defenderá que no evadió, y El Mundo dice que el jugador luso responderá hoy ante el juez por su declaración de la renta de 2014. Y otra vez Mireia Belmonte, que ayer logró su tercera medalla en el Mundial de Natación. Triple orgullo, titula Marca. Mireia cerró su semana fantástica con una épica plata en 400 estilos.
Y su cara con una sonrisa que no le cabe, no le cabe, la pueden ver ustedes.
Y sobre todo esa poderosa, esa forma tan poderosa de nadar, ¿no?
De nadar.
Esa abrazada tan grande que parece abarcar toda la piscina de un golpe.
Y que es complicadísimo, bueno. Y ahí está ella como una diosa. Desde luego la van a poder encontrar ustedes en todos los diarios y en todas las páginas de los periódicos digitales. 6:46, 5:46 en Canarias.
El Teatro Real de Madrid pone el broche de oro a la temporada llevando a escena desde hoy y Puritán y Sefi García.
El Teatro Real ha elegido el montaje que de la obra de Bellini hizo Emilio Sacchi. 190 personas se han desplazado a Finlandia para velar por la calidad de esta producción que cuenta con un presupuesto de 500.000 euros. Con toda la intención han elegido y Puritán y nos explica el director artístico del Real, Joan Matavoig.
Una compañía del sur de Europa yendo al seguramente el gran festival del norte de Europa, pues tiene sentido que vayamos con algo que sea muy patrimonialmente nuestro. Este es uno de los teatros del sur de Europa que puede presentar un título como Puritani al máximo nivel y además con un rigor estilístico y musical.
El festival ha pedido a la orquesta y coro del Teatro Real que interprete una partitura de Sibelius, el compositor nacional de Finlandia, para conmemorar el centenario de la independencia del país.
La Comunidad de Madrid ha descubierto un cuadro inédito de Juan de Alfaro, el que fue discípulo de Velázquez. El óleo todavía no se puede visitar, Carlos García.
Se encontraba en el convento de las Mercedarias de la Purísima Concepción en el barrio madrileño de Chueca. La obra se ha descubierto debido a los trabajos de restauración del retablo de Nuestra Señora de la Soledad, que data del siglo XVIII en la Iglesia de las Góngoras. Durante la catalogación de los bienes del convento se ha encontrado la obra de Alfaro, La Última Cena. La pintura no se puede visitar porque se encuentra en la zona de clausura del convento. El consejero de Presidencia asegura que se trata de una obra de valor excepcional. En la región solo hay otra obra de Alfaro, La Asunción de la Virgen, que se encuentra en la colección del Museo del Prado.
Otro descubrimiento nos lleva a Pompeya. En este caso se trata de la tumba del conocido como Príncipe de los Gladiadores, Estefanía Caro.
El descubrimiento, fruto de una casualidad, cuenta con más palabras que el epitafio dedicado a Alia Potestad y arroja luz a futuras excavaciones sobre la vida pública en Pompeya. Se baraja la posibilidad de que la tumba sea del magnate tras estudiar la inscripción, ya que se caracterizaba por organizar espectáculos de hasta 416 gladiadores. El arqueólogo Máximo Sana ha hecho un llamamiento para contar con la participación de universidades e institutos de investigación de todo el mundo para iniciar una nueva excavación.
En Barcelona se sigue investigando el incendio en un escenario del festival Tomorrowland. Desde la organización apuntan a un fallo técnico, pero todavía no hay evidencias claras. Barcelona, Sergio Segura.
Las autoridades siguen investigando para esclarecer las causas del incendio. La organización de Tomorrowland Barcelona atribuye el fuego a un problema técnico. Se produjeron 20 heridos leves durante la evacuación de las más de 22.000 personas. Algunos testigos relatan cómo fueron esos instantes.
Enseguida nos echaron a todo el público hacia atrás, fuera del escenario, y de ahí acordonaron la zona.
Estábamos todos pegados, sin poder casi movernos, no se nos movía la gente, pero por la zona del centro yo creo que si se cae una persona o algo, aplastan a esa persona.
La organización ha comunicado que se devolverá íntegramente el importe de las entradas a los asistentes.
Más de 5.000 personas han participado en la popular Batalla de las Flores de Valencia. Con este acto se ha puesto punto y final a la gran feria de la ciudad Valencia. Isabel Moreno.
Valencia ha puesto este domingo el broche final de la gran fira de Juliol con la Batalla de Flores, en la que miles de personas participaron tanto desde las carrozas como desde las localidades y palcos que rodean el recorrido, lanzándose los 2 millones de clavellones. Esta peculiar munición que las falleras mayores y la corte de las falleras de las futuras fiestas josefinas lanzan con las raquetas contra el público cumplió el pasado año su 125 aniversario. Este año 5.000 participantes han llenado la Alameda, aunque la nota de esta edición, por cierto, ha sido la ausencia del alcalde de la ciudad, de Joan Ribó.
Y estamos muy pendientes del estado de salud del director de cine José Luis Cuerda. Está ingresado en un hospital de La Coruña tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza. COPE Santiago, Paula Pájaro.
Sí, el director manchego está muy vinculado a Galicia. Desde algo más de 10 años explota una bodega que adquirió en la provincia de Ourense. En esta ocasión el cineasta era invitado especial en la Semana de Cine de Betanzos, en la provincia de A Coruña, donde recibió un homenaje por su trayectoria el pasado sábado. Al parecer Cuerda sufrió una caída en el hotel en el que estaba alojado, en esa localidad. Se dio un golpe en la cabeza que le provocó un traumatismo y una hemorragia. Tuvo que ser trasladado por los servicios de urgencias al Centro Hospitalario Universitario de A Coruña, donde permanece en observación. Afortunadamente, su estado no reviste gravedad. Según fuentes médicas, podría recibir el alta en las próximas horas.
Y los Reyes ya están de vacaciones en Mallorca. Durante los próximos días participarán en la competición de vela y hoy es el tradicional posado de la familia real Mallorca. Cristina Requena.
Tras las audiencias a las autoridades de Baleares, la agenda del rey combinará estos días ocio y actos oficiales. Participa desde hoy en la Copa de Vela que lleva su nombre. Ayer pudimos verlos en los entrenamientos a bordo del Aifos. Esta tarde será el tradicional posado en los jardines de Maribén, en el que los reyes y sus hijas posarán ante la prensa. El viernes, don Felipe, doña Leticia y la reina emérita ofrecerán en el Palacio de la Almudaina la recepción a una amplia representación de la sociedad balear. El jefe del Estado también mantendrá el despacho con el presidente del Gobierno el próximo lunes 7 de agosto en Maribén.
Son muchos años que pasaron sin decirte quiero, y en verdad te quiero, pero encuentro formas de engañar mi corazón.
Son muchos años que pasaron sin robarte un beso, solo quiero un beso, y por esa boca no me importa ser ladrón.
No puede ser que no he encontrado todavía las palabras, y en esa noche no dije nada.
No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada, cuando por dentro yo te gritaba.
Esto que suena es Robarte un beso, lo nuevo de Carlos Vives. El lanzamiento tiene toda la fuerza del artista latino y cuenta con la colaboración de Sebastián Yatra.
Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso, que te enamore y tú no te vayas.
Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas. Que te enamore y tú no te vayas.
Déjame robarte el corazón, déjame escribirte una canción, déjame que con un beso nos perdamos los dos.
Déjame robarte el corazón, déjame subirle esta canción, para que bailemos juntos como nadie bailó. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban.
Suena bien la canción de Carlos Vives. Suena a verano, huele a verano por lo menos. Así vamos a llegar a las 7 de la mañana. Repasaremos entonces la actualidad de este lunes 31 de julio mirando a Venezuela, donde recibiremos con nuestra corresponsal, con Alicia Hernández, los últimos datos de esa elección de la Asamblea Constituyente que pretende llevar a cabo Nicolás Maduro. Eso será a las 7 de la mañana.
Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos cielos que nos gustaban.
Sé que sientes mariposas,
sé que sientes mariposas,
yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas.
Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas.
Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas.
Herrera en COPE.
Estar informado.